Con 16 años, un amigo le regaló una novela. Una novela de Oriana Fallaci, una famosa reportera de guerra italiana. En aquel momento solo le pareció un libro de viajes, pero después dejó su semilla ahí. Descubrió que tuvo mucho impacto en su vida. Considera que le abrió el apetito para saber más de la guerra, del miedo y de las consecuencias. 15 años más tarde se convirtió en reportera en zona hostil. Te hablo de Maite Carrasco. Ella es periodista, es experta en conflictos bélicos y en zonas hostiles, escritora, documentalista, también conferenciante. Como reportera ha vivido en sus carnes y ha cubierto como periodista más de 10 conflictos bélicos para varios medios de comunicación a lo largo del planeta. En 2014 fundó The Big History Films para producir y dirigir sus propios documentales en zonas de conflicto. Y acaba de presentar un libro del que también vamos a hablar con Maite Carrasco. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros y compartir este ratito en Herrera en Copé.
Encantadísima, de verdad. Un placer.
Bueno, tú consideras que los reporteros de guerra no es que estén hechos de otra pasta, sino que son personas que van donde otra gente no quiere ir.
Bueno, somos esos que vamos contra el instinto de supervivencia, ¿no? Si tu cuerpo te dice, no vayas ahí, hay un incendio, hay una guerra, hay una explosión, nosotros, como los bomberos, o como los policías, o como los soldados, pues vamos donde la gente no quiere ir, donde hay sucesos, ¿no? Donde está pasando algo muy grave por un motivo. ¿Estamos hechos de otra pasta? Pues no sé, creo que tenemos un propósito, ¿no? Que es hacer algo útil por la sociedad. En mi caso, con 16 años, como decías, leía a Oriana Fallaci. Nunca me propuse ser reportera de guerra, pero cuando me tocó, que fue en Rusia, cuando era yo corresponsal en Rusia, pues me tocó la guerra en Georgia, y entonces me di cuenta de que no tenía tanto miedo como yo hubiera pensado, y dije, bueno, esto es lo mío, porque me interesa muchísimo, ¿no?, ver la trinchera y ver cómo se fragua la historia en esos países y venciendo el peligro finalmente.
Has dicho que no tenías tanto miedo.
Pues me di cuenta de que no, fíjate, yo creo que es muy difícil saber si puedes ser reportero de guerra o no cuando eres periodista, ¿no? Como te digo, yo no me lo propuse, me cayó así de repente, y cuando llegué allí a Georgia, pues me sucedieron cosas como encontrarme con los kazajos y chechenos, que eran unas milicias que estaban por allí asesinando y violando a la población con el beneplácito de Rusia, y a mí no me dio miedo grabarlos, ¿no?, de forma clandestina. Entonces mis compañeros me dijeron, que eran más experimentados que yo, pero Maite, tú vales para esto, ¿no? ¿No te ha dado miedo? Y yo dije, pues no, porque estaba concentrada haciendo mi trabajo. En realidad es eso lo que tienes que hacer, es como un médico. Tú vas a la guerra y en la guerra está el médico, está el combatiente y luego el periodista o el fotógrafo, que está concentrado haciendo su labor y su misión, ¿no? En mi caso, en el caso de los reporteros de guerra, es ir, ver y contar, y tener un boli en la mano o tener una cámara y pues grabar todo lo que puedas y más allá de lo que puedas.
Sí, cuando, bueno, el ser humano siempre está en conflicto, ¿no? No es que podamos decir, es que ahora tenemos guerras y no las tuvimos, las tenemos y seguramente las tengamos. ¿Todas las guerras se parecen o no?
Desde luego, las guerras de allí y las guerras de aquí, porque fíjate que en el libro, que es cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, hablo de todas las trincheras de la vida. El conflicto efectivamente es parte inherente del ser humano. El conflicto máximo es la guerra, cuando la gente ya no puede pues llegar a resolver sus conflictos de forma pacífica, ¿no?, a través del diálogo, llegan a las armas, y esa es la guerra, que es el momento de situación límite en un país, en el que ya llegan a las armas y llegan a matarse, ¿no? Pero el conflicto lo tenemos todos en el día a día, ¿no? Las trincheras están en la guerra, pero están también aquí en las familias, cuando te ocurre algo grave, ¿verdad? Cuando muere un familiar, cuando sale ese jefe, cuando sale esa persona en una herencia que no esperábamos que fuera, porque pasa una cosa, ¿sabes? Cuando hay una guerra, sale el verdadero yo de las personas, que es algo que he observado. ¿Todas las guerras son iguales? Claro que no. O sea, existen guerras durísimas y todas tienen algo en común, diría yo, en el extranjero, cuando vas a una guerra en la que la gente se mata, y es la deshumanización absoluta del ser humano. Luego, en el conflicto, digamos, cuando no se llega al límite, sí que hay grados, ¿no? Y no todas las guerras son iguales, y las podemos medir y las podemos, yo creo, manejar, ¿no? Desde nuestro instinto, desde nuestra humanidad, desde nuestra empatía, eso se puede graduar y se puede manejar la violencia. Pero llega un momento en el que hay guerras descontroladas, ¿eh? Como la guerra de Israel y Palestina, donde el odio está incrustado a la población, o en lugares donde hay dictaduras durante muchísimo tiempo. Esas son guerras enquistadas que son muy difíciles de quitar, son un cáncer.
Bueno, tú que conoces esas zonas, hablando de la guerra que ahora mismo está abierta en Oriente Medio, ¿habías visto alguna vez llegar a un límite como en el que estamos llegando ahora?
Yo creo que es una guerra que es tan larga y tan repetitiva que no tiene solución. No la había visto nunca, aunque he estado en guerras donde han pasado y he visto cosas muy graves. Ahora no se pueden ver porque no puedes entrar en Gaza, ¿no? Las masacres que se están cometiendo ahora mismo en Gaza o el 7 de octubre. No se pudieron ver, no se pudieron grabar. Yo sí que las he visto en otros lugares del planeta, ¿no? Tremendos, como Siria, donde vi masacrar a tantas mujeres y niños y gente en general, ¿no? Y a los hombres también en ciudades cercadas, ¿no? Y yo creo que esas son guerras que son, no tienen solución en estos momentos, en las que toda la comunidad internacional se está enfrascando en tratar de llegar a una solución, pero tampoco hace falta una solución inmediata porque nadie sabe qué hacer con ellas, ¿no? ¿Qué hacer con el La cuestión palestina, de Israel y Palestina, es algo muy difícil porque, como comento en el libro, hay un componente que es muy importante en todo conflicto, que es el odio, ¿no? Y así como la paz se aprende, el odio también se aprende y el odio pasa de generación en generación. Y el problema es que el odio está tan enquistado en las generaciones anteriores, ¿no? Y hay una especie de... está tan integrado también el victimismo en uno y otro lado que es imposible en estos momentos llegar a una solución pacífica si no se desalojan los líderes que están en este momento en el poder. Es decir, ni con Hamas ni con Netanyahu se va a llegar a una solución. Es imposible y vamos a ver lo que puede ocurrir en el cuadro. Estamos hablando de un mundo, de una geopolítica cambiante, ¿eh? En estos momentos donde la geopolítica se cambia a golpe de elecciones.
En cuestión de horas, muchas veces, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Mira, me gustaría hablar también contigo, Maite, del otro conflicto abierto que tenemos en Europa, el de la invasión de Rusia de Ucrania, otro conflicto que nos lleva a pensar en esa gran amenaza que siempre ha estado sobrevolando, a lo mejor en los 50 o 60 últimos años, que es la amenaza nuclear. Estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de dar un paso catastrófico.
Bueno, es que la humanidad está yendo a pasos agigantados hacia un lugar desconocido y todo esto pasa por decisiones que toman personas que están en estos momentos pues al mando de países y que pueden cambiar, como digo, ¿no? La amenaza nuclear y romper el tabú de las armas nucleares ha sido Putin quien la ha llevado a cabo, ¿no? A raíz de este cambio que ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que nos ha llevado a otro nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial está esa amenaza de las armas nucleares que había desaparecido, ¿no? Que es forma parte de la Guerra Fría y de otros tiempos, ¿no? Pero es que Putin no forma parte de otros tiempos más que de la Guerra Fría, es un heredero de entonces, de aquellos tiempos, ¿no? Y no tenemos solo a Putin, sino que tenemos a muchos líderes en el mundo que vienen de aquella época. Esa es una sombra de la Guerra Fría. Y esos líderes que están intentando regresar al pasado, pues nos amenazan y está regresando también esta amenaza de la guerra nuclear. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que tenemos otras urgencias antes de todo eso, ¿no? Y aunque eso sea una amenaza que está pendiente, no creo que se materialice en el tiempo, ni lo están usando de forma, digamos, inmediata, ¿no? Lo que se está usando de forma inmediata es pues todo lo que es la energía, todo lo que es el cambio climático y todo el cambio energético que va a venir, y todo lo que está ocurriendo en el nuevo orden mundial, que, como digo, cambia por meses, y tenemos que ver también cómo van a resultar las elecciones, ¿no? Sobre todo la de Estados Unidos y quién va a venir a gobernar, qué pasa con Putin, qué pasa con Irán. Todo eso es lo que vamos a tener que analizar y cómo va a venir el mundo. Pero yo creo que la amenaza nuclear es una amenaza en segundo plano que sí que nos tiene que preocupar, pero forma parte de un plan esto, Carlos. O sea, yo creo que es un plan para mantenernos en un estado de miedo constante,
claro,
¿sabes?
Miedo.
Esto es un plan. El estado de miedo constante es uno de los miedos de la era moderna que tenemos en estos momentos, ¿no? Como hay una guerra de civilizaciones y una guerra de valores, tanto Rusia, Irán y China quiere que nosotros estemos en este estado de permanente miedo, ¿no? Y esa amenaza nuclear forma parte de ese plan, uno de los puntos de decir, usted tiene esta sobredosis de miedos, uno de ellos es, le vamos a decir también que estamos al borde de la aniquilación si se pasan de la raya, ¿no?
¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos miedo, eh? Sería
Dios
totalmente
mío.
Diferente, ¿eh? Mira, quiero hablar de esto, del miedo, y hablarlo en relación a tu libro, cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, porque es un poco la metáfora, ¿no? Las trincheras en las que tú has estado, tú vienes a decirnos que en el fondo todos tenemos nuestras propias trincheras, no, todos tenemos nuestro miedo y hay que aprender a superarlo, ¿no?
Eso es, yo creo que estamos llenos de miedos, miedos que nos pertenecen y miedos que no. Decías ahora, ¿cómo sería un mundo sin miedos, no? Pues imposible, porque hay un miedo que es esencial, que es el miedo del instinto de supervivencia, ¿no? Que es el que ha hecho que seamos todavía una especie y no nos hayamos extinguido, ¿no? Es el miedo ese de que pase un coche por delante y tú te detengas. Pero luego hay otros muchos miedos, de los que hablo en el libro, que a veces no identificamos bien, y otros miedos de los que hablo al final, que son los miedos a los que estamos sobreexpuestos, que no son tan reales ni tan inmediatos, ¿no? Entonces hay que identificarlos todos, es lo que yo aconsejo. La metáfora de las trincheras a mí me gusta mucho porque creo que es una poderosa metáfora de los miedos humanos, porque al final las trincheras se construyeron en la Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron los primeros, y eran pues supuestamente para protegerse, ¿verdad? Se metían allí los soldados y se pasaban un tiempo, sacaban la ametralladora, disparaban y supuestamente estaban protegidos, pero no, al final se convirtieron en una trampa. ¿Por qué? Porque allí convivían con el hambre, con el miedo, desarrollaron el estrés postraumático, muchos se volvían locos, había ratas, había hambre, por lo tanto, se convirtieron en lugares que eran un infierno, ¿no? Pues nosotros también, yo creo que desarrollamos esas trincheras y las construimos para no afrontar nuestros miedos. Y yo creo que es un ejercicio muy sano, como decían los filósofos alemanes, Jaspers y otros, salir a buscar, ¿no?, ese límite nuestro, a buscar cuál es nuestra trinchera, identificarla primero e ir a buscar la vida auténtica, ¿no? Ir a buscar esa existencia auténtica nuestra, buscando también cuáles son nuestros límites y venciendo nuestros miedos. Solo entonces vamos a conseguir identificar nuestro propio yo y vamos a ser felices, ¿no? Y eso lo mezclo con mis experiencias en la guerra, porque la guerra, ¿sabes qué? Yo creo que es un lugar ideal para estudiar al ser humano y es un laboratorio, ¿no?, en el que científico prácticamente, en el que tú ves cómo la gente se enfrenta a esos límites. Y lo que hago en el libro es un poco hacer ese paralelismo.
Uh-huh. Tú has estado varias veces a punto de morir. En ese momento supongo que miedo hay, ¿no?
Muchísimo, la verdad es que no lo he pasado voluntariamente, esto que quede claro, que no soy una suicida, porque la gente luego te dice, estás loca, Maite, has ido ya a que te maten. Pues
sí,
no.
Claro, es que luego hay personas que son también adictas a ese riesgo, ¿no?, a esa ponerse al límite, ¿no?
Eso también. Bueno, yo creo que yo he pasado mucho miedo porque estás en una situación de terror absoluto cuando hay una guerra que no se la deseo a nadie. Y yo, la verdad es que siempre creo que debemos llegar hasta las últimas discusiones y todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para no llegar a una guerra, porque la guerra es terrible. La gente no sabe o no se acuerda de cómo es una guerra, porque en una guerra pasan cosas... terribles. Y en una guerra se pasa mucho miedo porque estás con la población civil y la población civil o estás con los combatientes. Entonces en una trinchera tú estás pasando o corriendo la misma suerte que ellos. Y yo en mi caso pues estaba allí porque hay que estar en primera línea para hablar con los testigos. No hay que estar lejos en una guerra, ¿eh? Tienes que estar cerca, como decía Capa. Si no has hecho la buena foto es porque no estabas lo suficientemente cerca. Pues allí tienes que estar escuchando a la gente porque si no, no te enteras de nada. Y cuando estás allí pues estás con el riesgo de morir de cualquier persona en una guerra, ¿no? Y entonces sí, he pasado muchísimas situaciones y gracias a Dios he ganado todos los boletos de la lotería, he sobrevivido, pero como dices tú, uno se puede volver
adicto, ¿no?
Adicto,
sí,
y de
al
hecho,
peligro.
Al peligro. Y me pasó una cosa, te voy a contar que yo una vez perdí el miedo en Mali. Y entraron los de Mujao, que eran los ex Al Qaeda, en una ciudad que había muy pocos periodistas, que llegué por exclusiva allí en Gao, y de repente los vi que estaban allí, los terroristas, como ninjas, caminando por la calle con Kalashnikov y tal, y yo me puse a grabarlos tan, tan feliz, y silbaban las balas a mi lado, y yo allí no me exponía y no me tapaba, y entonces me vino un compañero, Jérôme Delay, y me dice, Maite, estás loca, o sea, no, ¿por qué no te proteges? Estás ahí. Y entonces me di cuenta de que había perdido el miedo, porque sabes que mi memoria me decía que yo había estado en tantas situaciones de peligro y había sobrevivido que yo podía ser inmortal. Entonces me creí inmortal y perdí el miedo. Por lo tanto, yo creo que perder el miedo también es malo, ¿eh? Tener un miedo justo y necesario en las amenazas de la vida y saber lo que es el peligro y ser prudente es de verdad obligado para sobrevivir, pero luego también hay que ponerse en situaciones en las que tenemos que salir de las trincheras, pero obviamente no poniéndote en situaciones de riesgo de muerte, ¿no? Por lo tanto, siempre tienes que estar mentalmente bien. Y después de aquella guerra de Mali, yo dije, voy a parar un poquito porque te puedes volver loco, ¿eh? Tienes que saber parar, ¿eh?, en esta profesión también.
Sí, qué importante también tener compañeros, ¿no? Que te puedan sacar a lo mejor de una circunstancia en la que tú no estás viendo con claridad tu próximo movimiento y ellos sí que te pueden advertir, ¿no? Se hace una gran camaradería, ¿no?, entre los reporteros de guerra. O sea, al fin y al cabo todos tienen miedo y todos tienen que sobrevivir y todos quieren contarlo.
Sí, desde luego. O sea, tú cuando te vas, que siempre acabas con alguien metido en un coche porque compartes un coche para hacer el camino, para viajar. No sé, ayer vi la película esta de Civil War, que explica muy bien cómo viajamos los reporteros de guerra, los fotógrafos. Pues siempre vas en un coche que compartes con gente. Yo siempre pienso que he tenido mucha suerte de compartir siempre viajes con personas a las que pones tu vida en sus manos y los productores locales también, ¿no? Pones tu vida en sus manos porque pueden abandonarte o no en un momento de supervivencia máxima. Y yo he tenido la suerte de tener personas a mi lado extraordinarias, como por ejemplo Roberto Fraile, con el que grabé en Siria y que lamentablemente acabó asesinado hace 3 años en Burkina Faso, ¿no? Y no tuvo la suerte que tuve yo. Y con David Beriain. Y bueno, ahora les mando un recuerdo aquí a toda la familia y a los amigos. Y ellos, como muchos otros compañeros, pues no pudieron superarlo, ¿no? Pero es cierto que como estamos en esas situaciones límite, pues te unes muchísimo, porque vives un mes en Siria, en situación límite, y ya eres hermano para siempre, ¿no? Porque vives cosas muy extremas.
¿Y qué pasa cuando después de estar cubriendo un conflicto vuelves a casa, vuelves a tu entorno conocido, a tu familia? ¿Todo eso cómo se saca o no se saca o se guarda para siempre?
Pues
o se le cuenta
que
al terapeuta, no sé.
Yo os lo cuento a vosotros.
Es una buena terapia también.
Que
claro,
también es una buena terapia. Y además yo creo que es sana. Yo creo que tiene que haber cada vez más este ejercicio de salud mental entre nosotros, entre la gente que desarrolla este tipo de profesiones que están ahí con riesgo, ¿no? Que tienes mucho peligro y que hay que hablarlo. Los policías tienen psicólogos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también debemos de ir a terapia. Y yo te confieso que he tenido un par de veces el estrés postraumático, ¿no? El PTSD, que llaman en inglés, y que francamente es devastador para tu vida porque te aíslas de tu familia, de tus seres queridos, pierdes muchas cosas por el camino, ¿no? Y yo creo que es una cosa que de la que hay que hablar. Tienes pesadillas, no te olvidas de las imágenes atroces que has visto, ¿no? Yo recuerdo que vi un niño muerto que tenía los ojos medio cerrados. Y cada vez que veía a un niño dormir, me venía un ataque de pánico, ¿no? Claro. Porque pensaba que estaba muerto. Y francamente, todo eso te persigue toda la vida, pero también me persigue las experiencias buenas que he tenido y que intento transmitir a todo el mundo, que es la experiencia que yo he vivido allí. Y esto es una terapia para mí, ¿no? Transmitir a la gente, pues cómo he superado yo el miedo, a ver si puedo ayudar, pero también en materia de geopolítica, ayudar a que la gente entienda el mundo en el que vivimos, a que la gente sienta que estamos conectados todos en este mundo, que no estamos aquí de forma individual, que estamos todos conectados y que hay mucha gente con frustración en el mundo, mucha, y que eso tenemos que llegar a comprenderlo y empatizar, porque nosotros estamos en el lado bueno del planeta, ¿eh? Nosotros tenemos mucha suerte, nosotros vivimos en este castillo que hemos construido que se llama Europa, que es fabuloso, donde tenemos una vida de escándalo, donde somos de los afortunados que estamos en democracia, porque sabes que la mayoría del planeta, el 72% de la población, vive en autocracias. Y esa gente lo sabe más que nunca, ¿no? Gracias a las redes sociales y al mundo interconectado en el que estamos. Y nosotros, pues somos los privilegiados. Y yo intento hacer que la gente entienda esto, ¿no? Que estamos aquí, que somos privilegiados, pero que no demos la espalda a la gente que se siente frustrada porque lo podemos pagar caro.
Así que seguimos creyendo en el ser humano, ¿no?
Pues que la empatía es muy importante. Yo creo que el ser humano, ahora estamos en un momento de cambio muy difícil, ¿eh? En el que creemos o no en el ser humano. ¿Crees tú en el ser humano? Ahora te lo voy a preguntar yo.
Yo rotundamente sí, a pesar de todo lo feo que hacemos todos los días.
Bueno,
es que no nos queda otra, ¿no, Maite?
Yo creo que creer en el ser humano es necesario, pero claro, yo ahora mismo tengo dudas. Ya. Tengo dudas.
Lo ponen difícil.
Yo creo que la violencia la justifica. Mira, la justificación a la violencia se ha hecho siempre, ¿eh? Desde el principio de la humanidad. Yo te mato porque me has quitado mi territorio, mi mujer o mi comida, ¿no? En estos momentos la violencia, pues el ser humano es que es igual de primitivo, ¿eh? Cuando llega la violencia. Cuando llega la guerra, el ser humano se vuelve como los primeros seres humanos de la historia. Ya está, no hay vuelta atrás y todo se justifica, toda atrocidad y todo lo que yo he visto se puede llegar a justificar. La mente es así de retorcida. Entonces, creo en el ser humano, que trabaja mucho en la paz y que trabaja mucho hacia el otro lado, ¿no? Creo en el ser humano que se para a pensar, creo en el ser humano que en estos momentos tiene que distinguir entre la verdad y la mentira, y entre todos los fake y la desinformación que nos llega. En eso creo y trabajo para ello. Y he conocido a muchas personas muy buenas en la guerra y aquí y en todos lados. Sí, quiero creer en el ser humano, pero en estos momentos tengo mucho miedo.
Tomen nota de este libro, Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, escrito por Maite Carrasco. Ya la han escuchado, es una auténtica delicia y es una enseñanza para la vida, para las muchas trincheras en las que tenemos que guerrear en la vida. Maite, ha sido un placer esta charla y espero que podamos volver a tener otra dentro de poquito.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.